Esta es la llamada de medianoche.
Estimado oyente, le saludamos muy cordialmente en este programa de llamada de medianoche, dándole la bienvenida para escuchar juntos la palabra de Dios.
El último mensaje de Jesús a su iglesia, este es el título del estudio bíblico de hoy. Estamos seguros que le será de gran bendición escucharlo atentamente, ya que Dios siempre quiere tratar con cada uno de nosotros de forma muy especial.
Le deseamos una buena recepción.
Estimado oyente, para empezar a hablar de este tema, quiero leerles Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 20. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como introducción, algo acerca de las palabras de Jesús en el versículo 20, la primera parte. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Estas palabras no son de comprender en primer lugar de manera evangelística, aunque ciertamente se pueden aplicar de esta manera, pero debemos ver que se tratan en primer lugar de un mensaje del Señor a su iglesia. Pero aquí nos asustamos y preguntamos, bueno, ¿qué será posible que el Señor esté delante de la puerta de su iglesia? Sí, esto es muy bien posible, y especialmente en los tiempos postreros, cuando el Señor ya no es el centro de una iglesia local. En otras palabras, cuando Él, que se llama Amén, ya no es todo el contenido de una iglesia. Queremos retener bien que el Señor Jesús, en los mensajes a las siete iglesias, se dirige exclusivamente a su iglesia, y que el Apocalipsis se trata de los tiempos postreros, es decir, de la última etapa de la iglesia antes de la segunda venida de Jesús. Los mensajes a las siete iglesias nos muestran tanto la situación en aquel entonces como la que iba a tener un futuro profético, pues dice en Apocalipsis 1, 19 y 20, así que escribe las cosas que has visto, o sea, las del pasado, y las que son, las presentes, y las que han de ser después de estas, o sea, el futuro. En cuanto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros son las siete iglesias. Ahora, estimado oyente, queremos hablar de tres cosas fundamentales. Cuando leemos los mensajes a las siete iglesias, debemos tener presente los siguientes tres hechos. Primero, se trata de siete iglesias locales que realmente existieron en aquel entonces. Las cosas que has visto. Segundo, se trata también de prototipos de iglesias que siempre han existido durante todo el tiempo de la historia eclesiástica, durante cada época. Las que son. Esto significa que todos los siete comportamientos pueden estar presentes simultáneamente en una iglesia. En tercer lugar, encontramos en los mensajes a las siete iglesias también un desenvolvimiento cronológico de las épocas de la iglesia, lo que es confirmado por la historia eclesiástica, o sea, las que han de ser después de estas. Cada uno de estos tipos de iglesias ha desempeñado un papel especial en la época de la iglesia. Éfeso designa la iglesia apostólica y posapostólica, o sea, de los años 30 al 100 después de Cristo. Es la iglesia que dejó el primer amor. Esmirna ilustra la iglesia bajo la persecución romana, de los años 100 al 313. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. El diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel. Pérgamo simboliza la época constantina, del 313 al 600. En aquella época el cristianismo llegó a ser la religión del Estado en el Imperio Romano. En ese tiempo hubo una mezcla total, penetraron falsas doctrinas, los sacrificios a los ídolos y la prostitución, ante todo espiritualmente, estaban al orden del día. Por eso, la Biblia dice de esa iglesia que se encontraba donde está el trono de Satanás. Tiatira nos muestra la iglesia del oscuro tiempo medieval, que abarca los años 600 a 1517. Aquí aparece la mujer Jezabel, o sea, la doctrina católica tiene como símbolo una mujer. Miles y miles de judíos y cristianos renacidos fueron liquidados, eliminados por la Inquisición de la Iglesia Católica Romana. La carta a Tiatira habla de una doctrina oscura y de las profundidades de Satanás. Sardis nos muestra la subsiguiente época de la Reforma, 1517 a 1648. Bajo los reformadores Martín Lutero, Ulrich Zwinglio, Juan Calvino, etc., hubo vida nueva, la cual, sin embargo, pronto empezó otra vez a morir. Por eso el Señor dice, «Tienes nombre de que vives, pero estás muerto». Según mi entendimiento, se muestra aquí proféticamente el tiempo de la Iglesia Reformada, cómo se desarrolló posteriormente. Filadelfia nos ilustra proféticamente el tiempo de los grandes movimientos misioneros, que esto abarca del 1648 al 1900. Acerca de aquella época oímos decir al Señor, «He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque, aunque tienes poca fuerza», los padres de la fe de aquel tiempo, Carlos Spurgeon, Hudson Taylor, Guillermo Booth, etc., eran hombres que tenían poca fuerza, o sea, casi no tenían medios a su disposición, pero a pesar de esto hicieron grandes cosas. Aunque en aquel entonces aún no había aviones como medios de transporte, y aunque no disponían de los muchos medios de comunicación como nosotros hoy en día, se manifestaban por todos lados avivamientos causados por el Espíritu de Dios. La Odisea nos muestra la iglesia de los tiempos postreros, y de la apostasía, de la tibieza y del materialismo. Esto a partir de 1900 hasta el presente. La Odisea ilustra la situación actual de la iglesia. La Odisea significa, traducida, derecho del pueblo, o sea, democracia. Justamente los países del llamado occidente cristiano se caracterizan por esto, pero la gran pregunta es, ¿le damos la razón al pueblo o le damos la razón a Dios? Nunca hubo tanto derecho de intervención en la iglesia de Jesús como hoy, pero también aquí debemos actuar según la Escritura, para que no sea cualquier persona, sino los ancianos, los que dirigen una iglesia local. Las iglesias que son dirigidas democráticamente ya no se encuentran en suelo bíblico, ya no están sobre una base bíblica. En el próximo bloque veremos a la Odisea y la última época de la iglesia. Vamos a una pausa musical. Como ya lo dijimos en el pasado bloque, estaremos viendo ahora la Odisea y la última época de la iglesia. El hecho de que la Odisea se refiere a la última época de la iglesia también se demuestra por lo que acontece inmediatamente después del último mensaje de Jesús a la Odisea. Pues luego leemos de manera directa y sin interrupción en Apocalipsis 4:2. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y te mostraré las cosas que han de acontecer después de estas. Este versículo nos describe cuatro acontecimientos que señalan todos el arrebatamiento. Primero, después de esto. Esto se refiere al acontecimiento que sucederá inmediatamente después del último mensaje del Señor glorificado a su iglesia. El arrebatamiento de la iglesia de Jesús. Segundo, una puerta abierta en el cielo. Esta es una representación profética del arrebatamiento en el momento del regreso de Jesús para su iglesia, pues entonces se abrirá la puerta del cielo. Jesús vendrá otra vez para buscar a los suyos y hacerlos entrar, figuradamente hablando, al cielo por esta puerta abierta para tener eternamente comunión con ellos. Leamos al respecto el pasaje paralelo en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuándo se abrió la puerta del cielo? Cuando el novio llegó. Dice en Mateo 25:6, a la medianoche se oyó gritar, «¡He aquí el novio! ¡Salid a recibirle!» Aquí se describe la llegada del novio para buscar a los suyos y hacerlos entrar al cielo por la puerta que ahora está abierta. Las 5 vírgenes prudentes están listas, pero las 5 insensatas no tienen aceite. Quieren comprar aún rápidamente aceite para también tener entrada, pero leemos en Mateo 25:10. Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio y las preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Tercero, la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo. Ahora, ¿en qué momento de la historia de la salvación se oirá una voz poderosa y una trompeta? En el momento del arrebatamiento. Al respecto leemos en 1 Tesalonicenses 4:16-17, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es nuestro aliento. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué? Porque ningún cristiano renacido debe temer los tiempos postreros, o sea, la gran tribulación. Pues antes que ésta comience, la iglesia de Jesús entrará con él al cielo por la puerta abierta. Estimado oyente, ¿está usted preparado para cuando venga Jesús a buscar su iglesia, sus hijos? Antes de terminar la predicación de hoy, le ruego cordialmente que se examine delante del Señor Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Acepta al Señor Jesús como tu Salvador personal. Vive una vida de santificación.
Estimado oyente, ¿de qué manera hemos comenzado esta serie de meditaciones bíblicas? Realmente, como cristianos, lo que más debemos anhelar es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es a Él a quien debemos esperar.
Lo invitamos para nuestra próxima audición, en donde estaremos compartiendo la segunda parte de esta interesante serie de programas.
No olvide que puede aclarar cualquier duda que tenga escribiéndonos una carta o mandándonos un email a la siguiente dirección. Por favor, tome nota.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.